UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Esta es mi pequeña aldea, un lugar cada día igual, con el sol.
Hola, bienvenidos otro día más a Culturnautas. Ya entramos en febrero, espero que os haya ido los exámenes muy bien y que hayáis aprobado todas. Y bueno, aquí a mi lado está mi amiga Carmen, como siempre. Y vamos a dar paso a su sección No Hollywood No.
Monsieur Mademoiselle, con profundo orgullo y gran satisfacción le damos la bienvenida aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que se ponga cómoda y se relaje, porque el salón comedor tiene el orgullo de presentar su cena.
Bueno, hoy en la sección de No Hollywood No continuamos con musicales basados en películas Disney. Y es que hoy hablaremos de La Bella y la Bestia, basado en la película homónima de Disney, obviamente. Que a su vez, esta es una adaptación del cuento de hadas francés escrito por Jean-Marie Le Prince de Beaumont en el siglo XVIII. Que se nota ahí el francés que estudió. El espectáculo relata la historia de una joven, de un joven príncipe transformado en una horrible bestia como castigo a su comportamiento cruel y egoísta, y de una muchacha llamada Bella, a quien la bestia encierra en su castillo a cambio de la libertad de su padre. Para convertirse en humano otra vez, el príncipe deberá ganarse el amor de Bella antes de que sea demasiado tarde. En el live action se añaden canciones de este musical, cosa que yo agradecí mucho. Pero mucho. ¿Qué más se puede comentar?
Tengo una pregunta. Cosas...
Pregunta.
¿Emma Watson canta en directo?
Sí.
¿Canta ella?
Sí.
Pues canta muy bien. Pensaba que lo doblaron, o sea, que habían doblado la voz.
Al castellano sí.
Me refiero a la,
¿en inglés,
original,
no?
La de inglés.
Al castellano sí.
Hombre, claro.
No sé quién es.
Emma Watson no canta en español.
Sé quién es la voz de Bestia, porque es el mismo Bestia que en el musical.
¿Quién?
Ignacio Vidal, mi queridísimo Ignacio Vidal. Que me quedé flipando, yo no lo sabía, fue escucharlo y le dije a mi madre, mamá, ¿no es Ignacio Vidal? Y mi madre, puede ser, y luego lo busqué y resulta que sí, que era maravilloso. O sea, tiene un vozarrón, es una de las mejores voces de España, creo yo, de musicales, de todo.
Tengo que decir que a mí el live action me encantó, o sea, creo que es de los pocos live action junto al Rey León, que a ti no te gusta, que me encantó, me parece muy buen live action.
A mí de todos los live action que lleva, este es el que más me gusta por precisamente lo que acabo de comentar, que añaden las canciones de musical. O sea, una de mis canciones favoritas, que ahora escucharemos, que es... ya no me acuerdo cómo se llamaba. Si no puedo amarla, que es de La Bestia, es maravillosa. Así que vamos a escuchar la canción un poquito.
Después de tanto tiempo... Por fin has sentido el amor.
Oh, ¡pero eso es! ¡Eso romperá el hechizo! ¿No es así?
No es suficiente. Ella también lo tiene que amar.
Y ya es demasiado tarde.
No existe conjuro. Ya nada es seguro. No que ella me quiera. No debo esperar.
Y bueno, esta es la canción que da fin al primer acto. Y tengo que comentar que está cantado por David Ordinas. O sea, esta es la versión de David Ordinas, que fue la primera antes de... El primer Bestia antes de Ignacio Vidal.
Es que, si no me informo mal, creo que se ha representado La Bella y la Bestia dos veces en España, ¿no?
Sí, una vez en Madrid fijo y otra de gira. Si no me acuerdo mal.
Que Daniel Díez también estuvo.
Sí.
Es que Carmen, bueno, si escucha nuestro programa ya lo sabéis, es mega fan de Daniel Dijes en musicales.
Ya no tanto, hay en que musicales. Decirlo. En musicales sí.
Bueno, también tiene sus discos. Pero...
Sí, también tengo discos. ¿Tú quieres que cuente mi anécdota?
Sí, por favor, cuéntala.
Parezco la de esta, la Lolita.
Sí, contando anécdotas en tu canal suena.
Bueno, básicamente es que yo en esa época, 2013, era hiper mega ultra fan de Daniel Dijes y quería verlo en directo. Y vi el anuncio en la tele de La Bella y la Bestia y dije a mi madre, ¿podemos ir? Y mi madre dijo, ¿pero sabes que es un musical? Y yo, sí, me da igual, sale Daniel Dijes. Y mi madre, pues mira a ver si más primas tuyas quieren ir. Y ahí que nos reunimos cuatro primas para ir a verlo. Total, que dos de ellas, o sea, dos de nosotras fuimos diciendo, vamos a ver a Daniel Dijes haciendo de Gastón, madre mía, qué bien, que no sé cuán. Vimos el folleto, en el folleto salía por detrás Daniel Dijes haciendo de Gastón, todo musculado, porque le ponían relleno y tal. Y era como, madre mía, qué guapo, no sé qué. Ahí nosotras ultra fans y ultra de todo, ultras de la vida. Y de repente anuncian por megafonía que no estaba Daniel Dijes, que le sustituía a otro.
Que cada vez se nace. ¿Te ha pasado dos veces?
Me ha pasado dos veces.
En Los Miserables también, ¿no?
Los Miserables lo cogieron tres meses después de que yo fuera a verlo.
Es que eres una gafe. Menos mal que has tenido otras ocasiones de ver a Daniel Dijes.
Pues sí, yo creo mis oportunidades. No va el este, pero hace un concierto gratuito en la zona de Alicante, pues yo voy. Oye, y encima me colé en el este.
La próxima vez que venga Daniel Dijes en algún musical a Alicante, te pienso llevar y hasta que no venga Daniel Dijes, no te vas.
Hasta que no actúe.
Para quitarte la espinita esa que te ha quedado.
Yo al final me rayé tantas veces intentando ir a verlo en musical y nunca coincidía, yo me rayé.
Café se nace.
Y yo le dije al final a mi madre, yo le dije, yo creo que estoy destinada a actuar con él en un musical.
Nunca se sabe. Nunca se sabe.
Lo dudo mucho.
Estamos a ver. Bueno, hablando de Gastón.
Hablemos de Gastón.
El de la película de la dispersión, creo que canta muy bien, o sea, el doblaje, el doblador sí. Al español. Me encanta su voz. No sé quién es, pero me encanta su voz. O sea, yo me enamoré de Gastón en la película de la dispersión y sin embargo en la original no me termina de...
Bueno, es que Gastón es un personaje... Es que, a ver, yo este musical lo veo de la siguiente forma. Se supone que los protagonistas son Bella y Bestia, pero para mí le dieron, por ciertos toques, le daban muchísimo más protagonismo a Lumière, Gastón y Le Fou, que es el amigo de Gastón. Tienen muchísimo más protagonismo porque tienen momentos súper cómicos y súper memorables. O sea, al final, cuando salimos mis primas y yo de ver el musical, lo que más nos acordábamos era de los chistes de Gastón, los chistes de Le Fou y los de Lumière. No nos acordábamos de mucho más. O sea, eran los más memorables. Al fin y al cabo, tú, Bestia y Bella, ya sabes quiénes son. Ya los tienes más o menos asumidos. Y en el musical como que descubres más personajes. Por ejemplo, Gastón tiene una canción que a mí me encanta, me maravilla, que hay que decir que una de las veces que yo creé mi fortuna yendo a ver a Daniel Dijes me la cantó al oído, que la canción se llama Yo, y nos muestra todo el egocentrismo concentrado que tiene Gastón, y es una maravilla. O sea, en esa canción ya da por sentado que Bella se va a casar con él, y es una proposición de matrimonio frustrada.
¿Que la escucharemos para cerrar el programa?
Sí, sí.
Pero es que, a ver... Es que la historia de La Bella y la Bestia creo que todo el mundo la conoce, sabe perfectamente qué pasa, aunque no haya visto la peli o hayan pasado mil años.
Bueno, todo el mundo sabe lo de la belleza está en el interior.
Porque yo, por ejemplo, cuando vi Live Action hacía por lo menos 10 años que no había visto la de Bella y la Bestia, la de dibujos, la original. Y han pasado ya desde Live Action, creo que han pasado 3 años, 4.
Sí, una cosa así.
Pues desde no he vuelto a ver La Bella y la Bestia, pero todo el mundo conoce la historia de La Bella y la Bestia. Entonces, claro, el darle un toque más humorístico, pues... hace que la gente se enganche y que no se vaya. Aunque por lo que has pagado tampoco te conviene irte, la verdad.
No, era un musical bastante baratillo.
Ya, pero igualmente...
Siendo de stage, sorprende que los precios fueran tan baraticos.
La verdad es que si yo... Cuando lo anunciaron iba a ir, pero... La pasta, como siempre. La pasta.
Yo porque encontramos un descuento, si no, ni eso.
Bueno, ¿quieres comentar algo más sobre el musical, sobre Life Action?
Ay, no sé, hay tantas cosas que comentar. Es que me encanta tanto. Es uno de mis musicales fetiche también.
Siempre dice eso de cada musical en el que hablamos.
Sí, pero es que a ver, a este y Los Miserables le tengo como mucho cariño, porque este musical fue el culpable de que yo dijera, quiero ser actriz de musicales. Quiero hacer teatro. O sea, fue el culpable, totalmente. Luego ya encontré Los Miserables y ya fue como... Ya me engancho, pero... A lo bien. No, el Rey León yo ya sabía que existía y yo lloraba porque no podía ir. Pero nunca había visto un musical, nunca había ido al teatro y ir a un teatro, ir al musical, fue como... me enganché totalmente. Y volví a hacer teatro porque lo dejé de pequeña, etc, etc. Y me enganché muchísimo y dije, quiero estudiar para... Y luego dije, me gusta más comunicación audiovisual.
Y aquí estás.
Y aquí estoy.
Si no delante de la cámara, pues detrás.
Sí.
Detrás. Pero, bueno, nunca se sabe, a lo mejor acabas trabajando como técnico de iluminación o de sonido en un musical y después acabas cantando con Daniel Dijes.
Anda que no hay actores que primero eran de iluminación y cosas así. Bueno, nunca se sabe.
Yo digo que Carmen acaba trabajando en el teatro principal de técnica de iluminación y se cuela en el vestuario de Daniel Dijes a cantar con él para quitarse la espinita.
Nah, hombre, tanto no. No soy tan obsesiva compulsiva, ¿no?
Nunca subestiméis a Carmen. Nunca.
Ahora me van a poner una orden de alejamiento del teatro o algo.
En el teatro principal Carmen tiene prohibido la entrada.
A partir de ahora sí. Vaya a ser que pase algo así.
Bueno, pasamos a Curioseando.
¿Sí?
Bueno, pues damos entrada a mi sección Curioseando. Voy a empezar primero diciendo una curiosidad sobre la película original, la de dibujos, que bueno, yo creo que es una curiosidad que mucha gente sabe, pero otra gente no. Y es que fue la primera película de animación premiada en los premios Oscar, en el año 1991. No habíamos ni nacido nosotras.
Ahí estamos. No, yo no estaba ni planeada.
Yo tampoco. Mi madre no se había ni casado, fíjate.
Ni los míos, lo que...
Así que, bueno, pues fue la primera película de animación y una de las primeras de Disney, en ser premiada en los premios Oscar. No ganó, pero ahí estuvo.
Pero ahí está.
Estuvo. Y bueno, ahora pasamos a live action, porque del musical cuesta encontrar anécdotas. Aquí en España los musicales no están tan bien valorados como en otros
Exacto.
países. Entonces no hay mucha cosa, ¿sabes? Bueno, en live action, más de 1,000 miembros del equipo trabajaron sin descanso para construir y decorar los gigantescos sets que utilizaron para rodar. Y muchos detalles se hicieron a mano. También se utilizaron más de 150 extras, cientos de animales, 28 vagones y un sinfín de accesorios y de atrezzo para hacer la película.
Ahí es nada. O sea, normal.
Normal. Aunque luego la mayoría de las cosas luego las perfilaron a ordenador.
Obviamente.
Virtualmente. Todos los jefes del departamento de equipo de diseño de la película son mujeres, así como la montadora y la directora de casting, y todas son profesionales de primera fila. Según la distribuidora, un merecido homenaje a la noción del empoderamiento de las mujeres que transmite la historia.
Sí, o sea, el papel de la mujer en todo el cine, en toda la industria del cine, está poco visto, poco premiado. Solo conocemos actrices y es como, dime, solo tres directoras de cine. De todos los tiempos. Es como...
No sabía ni decirlo yo.
Exacto. Se te viene a lo mejor una, dos...
Isabel Coixet, ¿esa es directora? Creo que es escritora.
Creo que, sí.
Creo que es escritora de libros, pero me suena también directora.
Mira, a mí se me venía Sofía Coppola.
Bueno, también. Bueno, también hay que decir, en los premios Goya, la montadora de Dolor y Gloria ha ganado un premio a mejor montadora y es una mujer. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era una mujer. Era la única mujer nominada como montadora.
Así no pago los nombres, nunca nos acordamos de nada.
Ay, es que es verdad, en este país los directores más conocidos son hombres. Y luego las mujeres, pues no nos acordamos, pero me da pena, pero por lo menos se premia. Y aquí en La Bella y la Bestia, pues todos los departamentos de diseños y montador y casting, todos eran mujeres, porque así el departamento lo quiso, ya que... La historia habla de un empoderamiento por parte de Bella, que no en 1991 no era algo normal.
Hombre, se estaba dando ya, pero...
Por eso. Es como en la época de la movida y el stop y todo este rollo.
Sí.
Pero en América. En la zona de América.
Y bueno, ya que estamos en Curioseando, yo quiero traer mi curiosidad, mi curiosidad también.
Tráela.
Y es que cuando era pequeña me di cuenta de que la canción de Bonjour, como todo el mundo la conoce, o sea, la primera canción, Bella está hablando sobre un libro en una fuente. Está hablando de un libro y una oveja se come una de las páginas. Y me di cuenta de que puedes verlo de dos maneras. Y es que o está hablando de la Bella Durmiente o está hablando de sí misma, porque la letra te da a entender que es una de las dos. Porque dice, no descubre quién es él hasta el final. O sea, está hablando del príncipe. Ninguna de las dos descubre quién es verdaderamente él hasta el final, porque una se pasa toda la película dormida, bueno, más de 100 años dormida.
Toda la película.
Y cuando se despierta descubre quién es él, y la otra se pasa toda la película viendo, pues, a un furro, una persona animalizada, y no descubre quién es hasta que se transforma en persona otra vez.
Yo creo que es de ella.
Yo creo que es de ella también, pero...
Porque Disney es muy dado a meter cosas de otras películas en sus propias películas de Disney.
Por eso, entonces sería de La Bella Durmiente. Son easter eggs.
Pero aunque sea de La Bella Durmiente, creo que también es un mensaje subliminal.
Sí, pero luego, por ejemplo, en el live action lo cambiaron y habla de Romeo y Julieta.
Sí, en el live action pero habla de Romeo y Julieta.
Sí, porque le dice, creo que es el cura del pueblo, ¿dónde has ido hoy, Bella? Y dice, hoy me he ido a una ciudad de Italia, a Verona. Con dos familias enfrentadas, no sé qué, y habla de Romeo y Julieta.
Sería muy interesante preguntarle a Disney, si pudiéramos, por qué han cambiado eso.
Más que nada porque concuerda. O sea, si cambian un poco el guión, la canción, la trastocan un poco para modernizarla, lo cambian por eso.
Pero sí, yo creo que es un mensaje subliminal que la gente de Disney nos quiso meter por ahí para ver su historia. Exacto. Un spoiler de la historia.
Pues ya está, hasta aquí mi
Como
curiosidad.
Como hace Disney siempre, exacto, metiéndome a la Rapunzel en Frozen.
Que se supone que conectan las historias.
Se supone que conectan y no sé qué pinta la Rapunzel en Frozen, pero ahí estaba ella en el público viendo la ceremonia
para conectar la historia.
Bueno, pues pasamos a cinefilia. Y aquí me puedes ayudar, que vamos a hablar de los premios
Venga,
Goya.
Vamos
bueno,
a ello.
Primero voy a hablar de la película 1917 de Sam Mendes, que se estrenó el pasado 10 de enero. Y está nominadísima a los premios Oscar. Va a ser, yo creo que una de las más premiadas a los premios Oscar. Ya en los Globos de Oro creo que se ha llevado ya 3 o 4. Y es una pasada la peli. Tanto el guión como la trama, como está grabada, porque está grabada todo en plano secuencias. Tiene pocos cortes. Creo que tiene 2 o 3. La peli está toda entera grabada en plano secuencias.
Bueno, yo nunca me fío de esto porque luego al final siempre hay trampas. Siempre hay trampas. Te la pueden vender de una forma, pero siempre, 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 siempre hay trampas.
Yo la he visto. Y lo que haces es muchos travelings, porque como está grabado en plano secuencia, no puede cortar. Lo que haces es dar muchos travelings circulares alrededor del personaje para dar dinamismo. Sí que hay cortes porque hay escenas grabadas con dron y lógicamente no vas a hilar el dron con plano secuencia porque no se puede, tienes que cortar, pero hay muy pocas. Y en sí, los actores, una pasada, los vestuarios, una pasada. A mí me encantó, vamos. De este año, que llevo pocas películas, de las mejores que he visto. Y llevamos un mes de año, pero da igual.
Yo no la he visto, pero quiero ir a verla. De hecho, quiero llevar a mi padre, que es súper fan de todas las guerras mundiales. No de la tercera, porque no se ha enterado de...
Esta es de la primera. Por eso
sí,
es
de la primera.
Pues mi madre no se enteró de por qué se va a hacer la película. Luego se lo tuve que explicar.
Ah, pues yo en mi casa sí. Entonces, yo quiero llevar a mi padre, porque es súper fan. O sea, yo creo que él se considera historiador. Solo... Y yo creo que le va a gustar, pues luego me da por saco el Netflix poniéndose películas de guerra, me lo pone a todo trapo.
Esta es muy buena, muy buena. Y además no se hace nada pesada, dura 2 horas y 10 creo, pero no se hace nada pesada. Excepto para mi madre, que no entendía por qué Alemania iba contra los americanos y luego se lo tuve que explicar. Pero bueno, mi madre la quiero igual. Y ahora pasamos a hablar de los premios Goya que se retransmitieron el pasado 25 de enero. En televisión española. Y bueno, vamos a hablar de los premios Goya. ¿Qué tal tu percepción?
A ver, yo no vi la gala entera, porque llega un momento que me da pereza y me duermo. Me da muchísima pereza y me acabé durmiendo. O sea, preferí ponerme a leer un manga en el móvil y dormirme. Pero también porque estaba estudiando y tal, pues muy tarde. Sinceramente, Dolor y Gloria... para mí, tiene demasiados premios para los que yo creía que debería ganar. Pero claro, yo soy yo, ellos son ellos. Cada uno para gustos colores. Eso lo primero. A mí me parece una película sobrevalorada, sinceramente.
Yo opino igual, no te preocupes.
Hay ciertas cosas que no. Por ejemplo, yo creía que actor de reparto lo ganaría Asier Echandía, porque a mí a mí cada papel que hace Asier...
¿De qué película era?
Dolor y Gloria.
Ah.
A mí cada papel que hace Asier me conquista. O sea, no sé por qué. A mi madre no le gusta, pero a mí me encanta su actuación. Me encanta como actor, la verdad.
Bueno, pues... Dolor y Gloria fue nominado a 15 premios Goya, uh-huh, y se llevó 7 de los 15 premios. Mientras Tú eres la guerra estuvo nominada a 16 premios Goya y se llevó 5 de los 16, o sea, fue la más nominada y se llevó 5 premios. Y La trinchera infinita, pues no sé cuánto estuvo nominado, pero creo que 10 o así.
Un montón.
10 o así, y se llevó 2 premios Goya. Y bueno, Dolor y Gloria, yo creo que se lleva los premios, no me maten, pero... simplemente por quién es el director, porque Pedro Almodóvar es Pedro Almodóvar.
Y ya no solo el director, sino por los actores.
Porque siempre, Antonio Banderas, creo que es, Penélope Cruz es el quinto año que está nominado a los Goya. Antonio Banderas también, 4 o 5 años nominado a los Goya. Pedro Almodóvar cada año que saca películas es nominado a los Goya. Entonces, pues, es por el director. A ver, es un buen director, pero yo creo que, como ya tiene demasiadas Goyas y demasiados Oscar, si le hubiera dado el Goya a Alejandro Amenábar tampoco hubiera pasado nada. En mi opinión.
De Alejandro Amenábar me di cuenta de una cosa, y es que parece que no le haga ilusión que le nominen a premios.
Pues anda, que a Pedro Almodóvar, que siempre tiene la misma cara.
Pues como la Amenábar. Que...
Pedro Almodóvar es el de Juego de Tronos y Flavio el Doté. ¿Está contento? ¿Está triste?
Y tiene la misma cara. Parado. Recordemos que no nos ven nuestros, nuestros radioyentes.
Es que Pedro Almodóvar esté contento, esté enfadado... tiene la misma cara, siempre. No cambia de cara ese señor con la capa. Bueno, menos mal que se quitó la capa para coger el premio.
Pues sí.
Porque, para los premios, porque si no...
Bueno, de Dolor y Gloria tengo que decir que sí que me gustó el toque pop que siempre pone Almodóvar a...
Eso es muy almodarabiense.
Almodovariense.
Almodovariense. Siempre, Almodóvar siempre en sus películas tiene así un toque pop. Y eso es lo que le hace buen director y eso es lo que hace que sí. Dolor y Gloria nos vaya a representar en los Oscars.
Y visualmente es una gozada, Dolor y Gloria.
Por eso ha ganado tantos premios.
Exacto.
Pero creo que, a ver, yo he visto las dos, pero Mientras dure la guerra, para mí creo que debería de haber ganado, ha ganado 5 premios, para mí creo que debería de haber ganado más. Incluso, mira, tengo una indignación con que Carra Lejalde no haya ganado el premio a Mejor Actor Revelación. Antonio Banderas ya está muy visto, ya lo tenemos muy visto. Carra Lejalde no habíamos visto en un papel tan dramático como el que hizo de Unamuno.
Exacto.
Entonces me indigné porque Antonio Banderas ya está muy visto. Gracias, dale el premio a Carra Lejalde, por favor. Es que, en serio, no, me enfadé. Pero me puso muy contenta que Belén Cuesta ganara el premio a la actriz por La trinchera infinita. Porque estamos acostumbrados a verles en papel más cómicos. Mm. Y aquí hace un papel, no he visto La trinchera infinita, pero hace un papel de drama. Y ver a Belén Cuesta en ese papel tiene que ser súper guay. Y ganó el premio Goya, y además era su cumpleaños. Entonces fue súper, súper guay. En eso sí que estoy de acuerdo.
Yo he de decir que ya me daba un poco de pena La trinchera infinita, porque había como 4 películas, 5 películas que estaban nominadas a casi todo, y La trinchera infinita era como siempre nominada, y digo, por favor, darle un premio o algo, hasta que llegó Sonido, le dieron el premio, y dije, hombre, mira, menos mal.
A ver, es que, estando Mientras dure la guerra y Dolor y Gloria, que se lo llevaron todo.
Es difícil, pero algo bueno tiene que tener la película para que la hayan nominado tantas veces.
2 premios. Bueno, cuidado. Igualmente, está nominado a los Goya, ya es un premio.
Sí,
porque pasas se presentan 10.000 películas, 10.000 cortometrajes. Bueno, es una estimación, no sé cuántos se presentan. Entonces, si está nominado ya es algo. Pero igualmente, a ver, está claro que los nominados casi siempre son por nombres. Por Alejandro Amenábar y Pedro Almodóvar son de los mejores directores que
tenemos. A ver, pero es que luego presentan a los Goya películas o cortometrajes que tú dices, ¿esto se ha estrenado? Pues tú ves... la sinopsis y todo esto, porque te lo ponen en la página web de ellos, y dices, ¿y esto de zombies tú lo has llegado a ver anunciado siquiera? O sea, hay películas que dices, es underground, no, lo siguiente. O sea, esto se ha estrenado en casa de alguien.
Autor.
Sí, se ha estrenado en casa de su tía para que lo premien el loco ya, porque otra cosa no hay.
De hecho, presentaron a mejor largometraje esto de autor, la película que vimos de Madre... Que la actriz estaba, no, la actriz estaba nominada a mejor actriz de revelación, sí. Pero al final no ganó. Y claro, nosotros lo vimos en clase y fue en plan.
Vimos el corto.
El corto ya, pero sí. Fue en plan. Vale, esto no. O sea, yo, claro, yo me quedé en plan. Esto no es un largometraje, es un cortometraje.
Pero ya te dijo el profesor que.
Que habían sacado, hecho... pero aún no han estrenado, creo.
Sí.
¿Han estrenado ya?
Sí.
¿El largometraje?
Sí.
Pues yo voy un poco perdida.
Sí, no, sí, ya.
Voy un poco perdida, la verdad. Bueno, pues,
y bueno, ya agenda cultural, ¿no?
Pasamos a la agenda cultural, nuestra querida agenda cultural. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo?
Empieza tú.
Bueno, voy a empezar con la agenda cultural de mi queridísimo teatro principal, el cual va a vetar la entrada a Carmen a partir de ahora. Y a ver, para febrero tenemos varias cositas. Bueno, el día 9 de febrero, que cae domingo... A las 6 tenemos una orquesta, coro, orquesta y ballet, pues un ballet, no tiene más, un ballet. Si os gusta el ballet, os gustan los coros y las orquestas, pues os recomiendo que vayáis, es el día 9 de febrero a las 6 en el Teatro Principal de Alicante. Luego, el jueves... Espérate, que voy un poco perdida, lo
no
siento.
No sé ya, va más perdida que perdidín.
Vale, el día 8 de febrero tenemos Celestina, la tragicomedia.
¡Ojo! Maravilloso.
Maravilloso. La Celestina yo creo que en bachillerato nos
un clásico, es un clásico.
Nos han machacado con ella en...
Sí, sí, sí.
En bachiller. Y pues es un teatro, no sé si será un teatro más tipo clásico o más tipo tirando más a lo moderno para que la gente lo comprenda, porque sabemos que es el teatro de la Celestina, como es un teatro antiguo, pues es un poco difícil de comprender.
Bueno, ya de por sí es difícil de hacer porque tiene mucho cambio de escena. Plan, lo mismo está en un balcón que en una iglesia, o sea, hay mucho cambio de lugar, de localización.
Mucho.
Sí.
Bueno, pues es el día 8 de febrero, que cae sábado a las 6 de la tarde en el Teatro Principal de Alicante. Y bueno, también tenemos La Verbena de la Paloma... Que antes...
Otro mítico.
Lo he dicho antes a Carmen, que es una zarzuela, y me ha dicho que a ella le gusta mucho. Y la tenemos en el Teatro Principal el día 12 de febrero a las 6 de la tarde.
Es que es mitiquísima, la única canción que me sé de zarzuela es de ahí.
¿Solo?
Sí.
Bueno, y eso es lo del Teatro Principal.
Y bueno, yo me expando más por la provincia de Alicante, pero esta vez solo he encontrado en Torrevieja que viene Film Symphony Orchestra en el Auditorio de Torrevieja, que es el viernes 14 de febrero a las 8 y media de la tarde en el Auditorio de
Torrevieja.
Sí, mira, ya tenéis planes, los que tengáis pareja, ala. En el Auditorio de Torrevieja a 30, 35, 40, 45 y 50 euros la entrada, que para mí yo creo que merece la pena, porque tocan canciones de o sea, bandas sonoras de muchas, muchas, muchas películas.
Mira, si estáis en San Valentín solos, estáis deprimidos porque no tenéis pareja...
Es un buen plan de pareja también.
Os vais a Torrevieja y os vais a ver un musical en vez de comer helado en vuestra casa.
No es un musical, es una orquesta.
Una orquesta, perdón. Bueno, a ver, es que aquí la servidora no ha dormido viendo Operación Triunfo, se acostó a las 7 de la mañana.
Pues así está.
La culpa es de Operación Triunfo, no mía.
No, la culpa es tuya, porque tú misma puedes elegir lo que quieres o no quieres
entonces,
hacer.
Entonces, hoy estoy un poco...
No, sí, ya no ya lo estamos de por sí siempre, pero hoy más.
Bueno, nos despedimos.
Y os dejamos con la canción de Yo.
Deseamos que os vaya genial este cuatrimestre.
Sí.
Y a escuchar a Gastón.
Y que no hagáis como yo y esperéis a septiembre para probar.
Adiós.
Hasta luego.
¿Sabes, Bella? Cualquier chica moriría por estar en tu lugar. Hoy es el día en que tus sueños se hacen realidad.
¿Y tú qué sabes de mis sueños, Gastón?
¡Mucho!
Tú soñando siempre vas. Ahora sé por qué ya te ves en el altar, siendo mi mujer, vas buscando un dueño para ti. Nena, ya estoy aquí. Tienes suerte, ya lo sé.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.